Odio el ramo de flores.
Es que a los Lippi les gustan mucho los parches.
los parches, sí, sí. A ti también, poner parches. Sí. Que ya no sé por dónde iba. Bueno, ¿queréis decir alguna cosa más de Ramos Montal, que está muy callado?
No, yo creo que lo habéis hecho todo absolutamente y vuelvo a incidir en que es muy complicado tal y como está el fútbol en cuanto a el ego de los futbolistas y al mercadeo de los clubes, que un futbolista se acabe retirando en el club donde lleva casi toda la vida. Ahora hablaba un oyente en un WhatsApp del tema de Giggs y sí es verdad que él acertó aquel rol, pero también es verdad que aquel era otro fútbol que ha evolucionado para mejor o para peor, ahí al gusto de cada uno, pero ha evolucionado y es muy complicado que era un futbolista acabe sus días en el club donde ha formado parte la mayor parte de su carrera.
Digo que de Giggs no hace tanto, yo es verdad que hay que aceptar el rol, pero realmente si tú vas bajando el rendimiento, pues lo vas viendo tú también, además de verlo la prensa, de verlo los aficionados, lo va viendo el propio futbolista. Luego está el tema que ha dicho Edu, hay jugadores que también quieren... No, pero hay jugadores que también quieren, ya no por el último gran contrato, pero yo me acuerdo, por ejemplo, a Villa le apetecía la experiencia de Nueva York. Ahora está jugando en Japón, pero le apetecía marcharse a Nueva York. Entonces, eso también hay que verlo. Hay futbolistas que dicen, bueno, pues me voy con mi familia a Nueva York. Y esto no es solo dinero, pero sí que es verdad que depende mucho del futbolista de que acepte o no el saber que está bajando el rendimiento.
En cualquier caso, si estamos hablando y hemos criticado mucho al Madrid por la salida de alguno de sus jugadores, que no fue, digamos, todo lo buena, ¿no?, todo lo elegante que alguno pudiese presuponer o desear, parece un poco contradictorio que estemos cuestionando la continuidad de Ramos. Digo, no sé.
Pero vamos a ver, ¿es compatible salir bien?
Con salir, sí.
Salir bien llegando al final de un contrato. Yo creo que en ese caso el Atlético de Madrid es un buen ejemplo de ello. Hombre, las salidas de Fernando Torres, de Gavi o de Godín, creo que han sido absolutamente ejemplares y son jugadores que han terminado contrato, que han cerrado una etapa gloriosa para el Atlético de Madrid y que se han ido en flor de multitudes.
Y todos llorando en la rueda de prensa, todos llorando.
Y con los estadios llenos.
Eso es lo bonito, Gonzalo. Es que...
Pero terminando sus contratos. O sea, al Atlético de Madrid también se le ha criticado bastante su política de renovaciones a partir de los 32 años. Bueno, también la razón principal por la que se tiene esa política es para que no te ocurran precisamente este tipo de cosas, que a lo mejor te plantes con un jugador de 35 o 36 años, con un contrato atado de 3 temporadas más, con un salario muy alto dentro de la plantilla y con un rendimiento deportivo que al final va cuesta abajo.
Yo creo que, tal y como lo has explicado, Gonzalo, yo no tengo nada que decir.
¿Estáis compinchados o algo?
No, compinchados no, pero es sota, caballo y rey, efectivamente. Es decir, un futbolista, digamos que tiene que cobrar de acuerdo con su rendimiento. Si por una ley natural en la vida tú vas bajando ese rendimiento porque vas cumpliendo años, no puedes tener el mismo contrato que tenías cuando estabas en plena efervescencia.
De todos modos, lo que ha planteado Edu Aguirre ya no es tanto que renueve o no, ni durante cuánto renueve, sino el hecho de que se diga claramente, ¿vas a renovar o no vas a renovar?
Yo a Edu lo he entendido perfectamente. Edu, yo creo, y ahora lo explico.
No me entiendes nunca, Pipi.
Yo te entiendo siempre, Edu. Tú dices que con Sergio Ramos no hay que mirar la edad, sino simplemente el rendimiento, porque es un futbolista que es un 100% en profesionalidad. Es decir, es otro Cristiano, ¿no?
Sí, pero no, otro Cristiano, otro Messi. O sea, yo creo que jugadores que se pueden mantener. No hablamos de 38, 39 años. O sea, mira Buffon. Pero quizá Buffon, lo de Buffon se está alargando demasiado.
Es un portero,
pero es un
Edu.
Profesional. Es un pero portero. Me refiero que Cristiano, que Messi y que Sergio Ramos seguramente sean 3 de los 10 jugadores que más años pueden jugar. Porque su profesionalidad es absolutamente innegociable. La alimentación, el nutricionismo, el entrenamiento, la recuperación por la tarde, absolutamente todo. Es un profesional. Es verdad que Ramos, quitando el tema económico, yo creo que no va a ganar más de lo que gana, porque es verdad que no lo genera, y eso es una realidad. Pero sí digo que Sergio Ramos, con 35 años, puede ser un defensa que no debería estar cumpliendo su último año con el Real Madrid. Solamente digo eso, que no veo en el mercado más jugadores que te pueden dar ese rendimiento a día de hoy.
Pero el problema económico es un problema.
Se le notan las carencias a todo el Real Madrid.
Mira, más que un futbolista como Messi, que puede retrasar su posición un poquito.
Sí.
Te lo voy a intentar poner de otra manera, Edu. Si realmente no cuestionamos el madridismo de Sergio Ramos ni el cariño que le puede llegar a ofrecer el Real Madrid al jugador, cuando termine ese contrato con 35 años, si el rendimiento es el que tú dices que puede ser, ¿qué problema habrá para renovar?
¿Y por qué no se renueva ahora?
Porque, te lo estoy diciendo, porque no sabes el rendimiento. Tú estás dando por hecho que el rendimiento de Sergio dentro de 2 años va a ser el que era hace 4 años.
No,
pero como eso no lo sabemos,
sí, ya, pero
pues
es que
tú puedes renovar al jugador cuando termine ese contrato en función del rendimiento que te haya dado los últimos años.
Pero por supuesto, y eso sería una manera muy lógica de que ocurriera siempre en todos los casos de la historia del fútbol. Pero aquí hay una cosa que es no tener a la gente con la intriga de si su capitán se va o se queda.
Pero
que parece que yo soy aquí el mayor defensor de la historia de Ramos.
Pero te lo voy a poner más fácil todavía. Si de repente a Sergio Ramos, cuando termine ese contrato, le surge una posibilidad, como la que le ha surgido con China hace 6 meses, de irse a otro país a jugar otra experiencia, cobrando un dineral tremendo, sin necesidad de pagar un traspaso,
pues entonces
bien para todos, ¿no?
Sí, pero entonces que sea el propio Sergio Ramos el que diga no voy a renovar y se acaba mi contrato, como hizo Godín o como ha hecho Aduriz.
Pero ti, Edu, dicho de forma así un poco exagerada, un poco forzada, Sergio Ramos debiera ser dueño de su futuro.
Yo creo
que
sí.
En la medida en la que si quiere renovar, que renueve, que se bien entienda, lógicamente, con la aquiescencia del Real Madrid, y si se quiere ir, que se vaya.
Exactamente, sí, hombre, teniendo un equilibrio y un término medio. O sea, Sergio Ramos, con 32 años que tenía, no puede pedir irse gratis a China, porque el Real Madrid no puede dejarle salir.
Es un activo,
es un tema
que no
económico
puede
y es un tema de sensibilidad. No tiene sentido que Sergio Ramos, siendo uno de los 3 mejores centrales del mundo, se vaya libre a China, porque entonces la afición se le echa encima del club. Lo que me refiero es que sí que tiene que haber un acuerdo, y cuanto antes mejor, que no tenemos por qué estar pensando que Sergio Ramos se puede ir o se va a quedar o no.
¿Pero cómo se va a ir si tiene 2 años de contrato y 500 millones de cláusula? ¿A dónde se va?
Quiero que se vaya dentro de que se acabe su contrato con Sergio Ramos y decida no renovar.
No sé, yo creo que eso es tirar con pólvora ajena. Si la pasta fuese de cada uno de nosotros, yo creo que nos costaría bastante más renovarles. Al final, cuando hablamos de un dinero que no nos pertenece, es muy fácil decir lo que se paga por uno, por otro, o lo que merece uno o el de al lado.
Sí, vamos a ver, si esto es muy sencillo, si estamos creando entrando en una confrontación, vamos a ver, Sergio Ramos, yo estoy convencido que lo que quiere él es terminar su carrera en el Madrid. Me imagino que para él pues es entrar en la historia del Madrid, es decir, lleva 14 temporadas, imagínate,
terminar
en el Madrid con 18 temporadas en el Real Madrid, eso es una maravilla.
Y si él quiere jugar hasta los 40 años, ¿qué tiene que hacer el Madrid también?
Bueno, no, pero otra cosa, pero si realmente ahora estamos, termina contrato con 35 años, el Real Madrid está dubitativo en el tema de alargarle el contrato porque tiene dudas sobre su futuro rendimiento. Bueno, pues Ramos lo que hace es decir, pues venga, todos tranquilos, termino mi contrato y cuando termino mi contrato se va a China a esa oferta de 100 millones de euros y ya está, con 35 años. No, da una rueda de prensa maravillosa, seguro que caerán unas lágrimas y todos contentos, digo yo, no sé.
O si el Madrid le quiere renovar y le está dispuesto a continuar en el Madrid, pueden renovar entonces. Pero vamos, estamos siguiendo dando vueltas a lo mismo.
Claro.
Al final,
lo que hay que evaluar, Edu, es el rendimiento de los futbolistas.
Pero eso,
y en un jugador de 33 años...
Sino en todos los jugadores del mundo.
Claro.
Pero eso es normal. Que a lo mejor soy yo el que estoy viendo aquí cosas y el que me estoy inventando los temas. Si vosotros aseguráis que de aquí a dentro de 1 año y medio no se vuelve a hablar del tema Ramos, perfecto. Y he sido yo el que levanta la piedra o el que estoy hablando de un tema que no tiene sentido.
Yo si fuese el Real Madrid, y creo que Florentino Pérez lo demostró hace pocos meses en esa entrevista a la que hacía mención Pipi, estaba bastante tranquilo con el futuro de Ramos. Es un jugador que tiene contrato, le quedan 2 años de contrato, tiene 500 millones de cláusula.
Que traiga la
oferta. Y aquí no ha venido ninguna oferta pidiendo un traspaso o la compra de Sergio Ramos. Con lo cual, ¿qué preocupación tiene que tener el Real Madrid?
No hablo del Real Madrid como club, sino si el madridista. Por lo menos yo. A mí sí me preocupa que Sergio Ramos se vaya al Madrid. Pero lo repito, si vosotros aseguráis que no va a haber que es caso Ramos y que todo está perfecto, lo que no sé es por qué no se renovaron ya. Y si decís que no se va a volver a hablar, pues ya está, yo me callo y ya está. Porque quizá es algo que yo estoy sacando aquí y no tiene sentido. Yo creo que va a haber caso Ramos.
Seguro, si se va a volver a hablar renovaciones. Pero ¿cómo no se va a hablar de renovaciones? Si hablamos de renovaciones de jugadores todas las semanas.
Hablando de pues salarios, no sé si visteis el fichero que ayer publicó la Gaceta dello Sport, que hoy sigue sobre el asunto, en relación a los salarios que se están pagando en Italia. la cantidad de ingente dinero que se lleva Cristiano Ronaldo en la Juve, que cuadriplica, ¿no?, a los mejores pagados de su propio equipo juventino, que lógicamente son los futbolistas mejor pagados del campeonato. Inter, Milan, en fin, están ahí más o menos cerca. Pero la realidad es que se mueven unas cifras, en caso de ser todas veraces, ¿no?, y certeras, muy por debajo de lo que se maneja en el Real Madrid, ahora, en la mayor parte de los casos.
Ahora entiendo por qué se ha ido Cristiano. Normal.
Bueno, digamos que el tratamiento fiscal que tienen ahora mismo los jugadores en Italia...
11 millones contra el técnico mejor pagado, por cierto.
Bueno, hay algún técnico en España que cobra más que Conte.
Sí, pero digo que en Italia 11 millones de lo que le han pagado a Mou en su día o a Sarri o a Ancelotti, ¿no?, que son los...
Pero yo creo que el cambio en la política fiscal de Italia para los futbolistas...
es un chollo.
Yo creo que beneficia muy mucho que los clubes vuelvan a invertir de la manera en la que lo han hecho este verano y que sean un reclamo para muchos jugadores que ven que pueden ir al calcio... Pues con un beneficio económico que a lo mejor en otras ligas cuesta más hacer, o que si no lo hacen dos o tres equipos, como por ejemplo aquí en España, el resto son casi incapaces porque no se lo permite el límite salarial.
Eso seguro. Dinerito fresco que te puede caer claro si, ya sabes, te haces de la familia de Codere. Estamos en pleno mundial de baloncesto con los espectaculares triples de nuestra selección y para triple los que puedes disfrutar ahora mismo en codere.es con su triple bono. Regístrate en codere.es, juega con responsabilidad, ya lo sabes, siempre para mayores de 18 años. En la recta final de esta tribu, con el Pichón, con Gonzalo Miró, con Manolo Montal, que hoy lo he notado muy callado, perfil bajo, no sé si le ha llamado Peter Lin, a él y al presidente, con Roberto Mateo, también con Edu Aguirre, que está de estreno. ¿Crees que va a ocurrir algo grave en Valencia, querido Montal?
No tengo ni idea. Cuando tengo información os la doy y la doy en mi programa, y cuando no, lo mejor es decir la realidad.
Es una sorpresa constante, ¿verdad, Montal?
Sí, es una sorpresa. Incluso lo ha sido para el propio director general, para Mateu Alemany, que se enteró, estaba ayer en Mallorca disfrutando de unos días, y se enteró ayer por un empleado del club que había esta reunión, porque hay una reunión, hay una comparecencia pública pendiente. Mateu Alemany cada X tiempo periódicamente tiene los medios de comunicación y hay una rueda de prensa pendiente que todavía, y hasta que no vuelva Anil Murti, que vuelve esta mañana de Singapur con las directrices desde allá, pues de momento
queda ninguneo.
Veremos qué es lo que ocurre. Puede pasar desde nada hasta todo.
Pero ninguneo,
últimos meses están siendo así.
Este ninguneo a Mateu Alemany, digamos que Mateo es el alma, o sea, ha conseguido que este Valencia vuelva a tener ilusión, que este Valencia vuelva a resucitar. ¿Por qué este ninguneo permanente a un tío como Mateo, que es un súper profesional, que es un hombre que se deja la piel, que trabaja con el alma para un club? ¿Por qué le ningunean de esta manera desde Singapur? ¿Por qué? ¿Quién pues, hay detrás? ¿Quién hay detrás de todo eso?
Bueno, yo creo, y además es una cosa que hemos contado por aquí, que se han producido diferentes desencuentros desde la propiedad hacia la parte deportiva que hay en Valencia. Mateu está dentro de esa parte deportiva, está alineada con ella y es una de las que ha dado la cara muchas veces, incluso para que Marcelino pudiera mantener su puesto. A partir de ahí se produce una serie de desencuentros y es Peter Lim quien decide tomar las riendas nuevamente de la gestión del club. Para bien o para mal es el propietario y él lo ha decidido así. Yo me gustaría que fuera Mateu Alemany, que, como tú dices, Pipi, y estoy de acuerdo contigo, ha demostrado una diligencia y un saber hacer, pues como para darle la vuelta a este club como un calcetín en dos años, entre dos temporadas. Pero es que hay un propietario, el propietario manda, el propietario de momento decide que...
Oye, Montal,
ha decidido por lo menos poner distancia.
¿El cierre de mercado no ha valido para dar tranquilidad?
Pues creíamos que sí, pero creíamos.
Debería haberlo hecho, ¿no?
Debería haberlo hecho, pero tampoco sabemos exactamente en qué puntos y en qué términos, porque también es verdad que el Valencia viene buscando un lateral después de la lesión de Piccini y han traído un chaval de 20 años que ha jugado 5 partidos en primera. Tampoco es que sea de mucha ayuda para un club que tiene que jugar Champions, pero más allá de eso, sí que es verdad que el cierre de mercado había dado cierta tranquilidad al respecto de, bueno, parece que al menos la tormenta la hemos dejado detrás. No sé si ha desaparecido, pero está ahí latente, de momento no se manifiesta, pero claro, una vez te enteras otra vez que el propietario, que igual no ha ocurrido nada, igual han llamado para, le ha llamado para hablar de otros parámetros, pero después del verano que llevamos aquí, lógicamente la gente está aquí con las orejas en punta.
Eso seguro. Señores, que ha sido un placer contar con todos ustedes. De mucho dinero hemos hablado, ¿eh? Como el que no tiene el Mallorca, con 29 millones. No llega ni a 30 millones para poder fichar lo que cobra Cristiano Ronaldo en la Juventus de Turín, querido Roberto Mateo.
Es tremendo, ¿eh? Vale, la vida hay que es hacer, así. Ya me dirás. Encaje de bolillos, ¿no?
Si hubiera ganado Champions, pues ganaríais más.
Pero bueno, que no sirva de excusa, que bien, al final en el campo son 11 contra 11, Varela, y se ha demostrado que se le pudo ganar a Eibar y que se le plantó cara al Valencia en Mestalla, como bien sabe Manolo Montal,
y no hay
la
enemigo
Real
también.
No hay rival pequeño.
Eso es.
Y
la ilusión de estar en primera, ¿qué?
También es verdad.
Sí, también. Por cierto, 19 pueblos que han suspendido el inicio escolar, de muchos niños que deben estar contentos hoy por no volver a la escuela. Pero sí, por la gota fría que está otra vez acechando en la isla.
¿Qué está pasando por agua satiada en Cataluña, donde acaba de hablar Jordi Cardoner, vicepresidente del Barça? Enseguida lo escuchamos con Carles Escolán en un día festivo en la comunidad catalana.
Eso era una alegría, ¿eh? Cuando no tenías cole porque caía mares.
Mejor día de tu vida, Gonzalo. Pues,
vamos.
Aunque siempre dicen eso, ¿no?
Como si viniera la Navidad.
No suspendían las clases.
Mi querido Joaquín Martínez, desde Pinatar Arena, siempre me recuerda que siempre llueve cuando no hay colegio. Suele ocurrir. Roberto Mateo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta la próxima. Gracias, Montalt.
Gracias a vosotros.
Perfil alto, ¿eh? Perfil alto siempre.
Bueno.
Buenas. Adiós. Gracias, Pichón. Bien, ¿no?
Pues muy contento con mi primer día de cole.
Sí.
Sí. Y con el profesor.
Pues nada, ya puedes ir al patio si quieres. Tocamos el timbre, ¿no?
Me voy al recreo.
A desayunar, ¿no? ¿Vas a desayunar o te vas a casa?
Al recreo.
No, este mejor hablar con el director.
Me vas a enredar ahí a Chitu, que ya me está dando orden. Parece un aparcaaviones. Ya cuando empieza Chitu ahí a moverme los brazos, a aparcar aviones, ya mal asunto. Gracias, Gonzalo. Hasta la próxima.
Nada, del líder ya hablaremos otro día, ¿eh?
Del líder hablaremos otro día. Del líder, dices, del supermercado Lidl.
No, del líder. Líder.
Gracias, Edu Aguirre. Espero que haya estado a gusto. Cortito, pero a gusto.
Perfecto.
Repetiremos
pronto, si queréis.
Habrá más. Seremos como el
Afro.
Repetiremos, claro que sí. Como con Campofrío. Repetimos cada día, cada mañana, en la tribu. Que nada ni nadie te diga cómo tienes que disfrutar de la vida. Campofrío, en A Diario.
Esto es lo que pasa cuando conduces y además fumas al volante. Vas conduciendo, buscas el tabaco, coche delante, ¿dónde está el mechero? Frenas, enciendes el cigarro, reduces, te quemas con la ceniza. Coche parado. La distracción es una de las peores contraindicaciones del tabaco. Y es que fumar puede matar. Y fumar conduciendo puede matar en 2 segundos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Quitarías un 30% de tu cocina? ¿Dónde haces tus legendarias lentejas?
Si hay que quitar un 30% a algo, mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ya a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mi taller de bicis se está quedando un poco anticuado. Además, parece que las bicis eléctricas van ganando cada vez más terreno.
¿Quieres darle un giro a tu negocio? Con las líneas ICO es posible, porque te facilitamos la financiación necesaria para que tus proyectos se hagan realidad. Infórmate en ico.es, en el 900-121-121, y pide ya financiación ICO en tu banco. ¿Empezamos?
Cariño, ¿qué película vamos a ver?
Hoy hacemos nuestra propia película.
¡Oh! ¡Tú te has hecho un Boston!
La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento en Boston Medical Group. Llama al 900-906-460 o entra en hazteunboston.es.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
We'll be right back. 12 minutos para llegar a las 10 de la mañana, 9 en Canarias. Todos los días de esta semana hemos decidido darnos una vuelta por Málaga. Estamos preocupados por el Málaga, por lo que ocurre en la Rosaleda, por lo que le pasa al club. ¿A qué se dice, César Suárez? Buenos días.
Sí, pues estamos muy preocupados y hoy todavía más con el artículo que firma el compañero Sergio Fernández en el diario Marca y que desvela pues parte de la situación, ¿no?, que dramática que vive ahora mismo el Málaga con la posible apertura de un expediente por parte de la Liga de Fútbol Profesional que podría dejar sin fichar al Málaga la próxima temporada, con lo grave que es esto, porque hay que recordar que el Málaga está compitiendo en esta temporada con solamente 17 jugadores profesionales, que algunos de ellos finalizan sus vinculaciones a 30 de junio de la próxima temporada y por tanto pues la siguiente, si se cumple esa sanción por parte de la Liga por haber incumplido a su vez el límite salarial, pues haría que el Málaga no tuviera jugadores para poder salir a competir. O sea que sería prácticamente el anuncio de un descenso prácticamente garantizado, si no está la próxima campaña.
Bueno, un Málaga que, tirando de esa tabla salarial publicada días atrás por la Liga de Fútbol Profesional a propósito del límite de dinero para disponer en fichajes y en contrataciones de técnicos y jugadores, bueno, pues tiene, no llega ni a 10 millones de euros, tiene la mitad que la Almería, por ejemplo. La mitad prácticamente que el Huesca, tres veces menos que el Girona recién descendido, la mitad que el Rayo Vallecano, menos dinero que el Sporting, que el Deportivo, el mismo prácticamente que Tenerife o Cádiz, en fin, una situación delicada. Leíamos en redes sociales, en su cuenta de Twitter, @delosantosgon1, así es el nombre de la cuenta de Twitter de Gonzalo de los Santos: ayer fui a la Rosaleda después de muchísimos años con mis hijos y me encontré con un Málaga Club de Fútbol dividido. Por un lado, afición, cuerpo técnico y jugadores, y por otro, muy lejos, sus responsables directos de gestión. Una pena por pedazo de ciudad, estadio y seguidores fieles partido a partido. Gonzalo de los Santos, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo andan?
A los que os sentís un poco boquerón por dentro, os da mucha pena esto, ¿no?
Bueno, sí. Después de muchísimo tiempo volvimos con la familia a vivir a España. Hace 2 meses que estamos instalados aquí. Y lógicamente,
¿en Málaga?
Sí, estamos aquí en Málaga, ya nos hemos vuelto de Uruguay, estamos aquí ya, nueva vida, nuevos emprendimientos y bueno, estamos por aquí. Así que nos tocó abonarnos al club, porque evidentemente soy apasionado del fútbol, mis hijos también, y fuimos a ver al Málaga el pasado fin de semana contra el Almería y bueno, es una pena, me llamó mucho la atención lo que viví dentro del estadio. Si bien lo seguí la temporada pasada, hasta los playoffs, sabía más o menos qué estaba pasando, pero uno en situ lo vive de otra manera, ¿no? Y bueno, como decía, sí, es una pena que una ciudad tan linda, tan grande, tan turística, con tanto potencial, una afición que es muy leal y muy fiel a su equipo, y bueno, y un cuerpo técnico y jugadores que están dejando todo en la cancha, bueno, pero con armas que quizás no alcanzan para una divisional tan dura como es la segunda división.
Fueron 3 temporadas, si no recuerdo mal, casi 100 de partidos con la camiseta blanqueazul. La realidad es esa, es que ahora mismo hay 2 realidades. Una, la de club, la de jugadores, entrenadores y aficionados por un lado, y la de la gestión por la otra.
Y esa es la lectura más, yo creo que lo que rodea todo la lectura que hace el aficionado y lo que la gente de Málaga, ¿no? El aficionado al fútbol. Hoy por hoy se está a tiempo de poder revertir esa situación, se está a tiempo de poder ayudar al Málaga Club de Fútbol, pero bueno, evidentemente el Málaga tiene un propietario, la gestión la llevan otras personas, y muchas veces quizás hablar de fuera no es lo más correcto, uno tiene que tener todos los puntos 100% garantizados para saber qué es lo que está pasando, cuáles pueden ser las soluciones, pero como te decía, el tiempo pasa, el tiempo es uno de los bienes no recuperables y todo tiempo perdido puede llevar a consecuencias nefastas, ¿no?
No sé si en algún momento de tu larga carrera como jugador en Peñarol, cuando saliste de Uruguay, Mérida, Málaga, Valencia, Atlético de Madrid, Mallorca, Hércules, incluso tu vuelta a Peñarol para cerrar el círculo, viviste una situación más o menos parecida, en la medida en la que ese día a día comía toda la actualidad deportiva. Se hablaba tanto de problemas, de impagos, de deudas, de situación económica, de mala gestión y demás, que eso te impedía concentrarte en tu trabajo, ¿no? Que a fin de cuentas era entrenar y jugar partidos.
Mira, tuve la fortuna y gracias a Dios nunca pasé una situación parecida. Ya te digo que te lo hablo desde un punto de vista de seguidor, ¿no? O de exfutbolista y de apasionado del fútbol. Pero realmente no sé qué es lo que está pasando internamente. Pero bueno, es un secreto a voces que las cosas no están bien, no están girando de la mejor manera. Esto se necesita la ayuda de todos, dejar el orgullo de lado y que la ciudad saque esto adelante y que bueno, que lo que lleva la gestión del club, tanto administrativa como deportiva, se pongan de acuerdo para poder brindarle a la institución lo mejor y lo antes posible, porque como te decía, el tiempo pasa, la segunda división es muy muy dura y esto puede llevar a que no se vea un futuro acorde a lo que es esta institución.
Porque incluso el propio Altani debe ser consciente de que si este virus, este veneno, se mete en el día a día de la plantilla, luego no hay manera de sacarlo, no hay medicina que cure al propio equipo. Y lo peor que le puede pasar a la entidad es no solo ya que no pueda subir a Primera División y recuperar un poco, ¿no?, de caché y de ingresos y demás, sino que incluso corra peligro su permanencia en Segunda División, que no es ninguna tontería, no está tan lejano como alguna gente pudiese pensar.
Y no, o sea, lejano no está, y también otro punto muy importante, trabajar día a día, lo que puede ser para el cuerpo técnico, para una plantilla y para todo lo que compete al club deportivamente, porque no hay que olvidar que están todas las divisiones formativas también, que están ligadas a un proyecto deportivo. Si ese proyecto deportivo tambalea o no se ve maduro y más o menos en el camino que uno lo predijo, esto puede tener consecuencias muy malas en el corto tiempo, porque bueno, no se ve la luz al final del túnel, no hay, yo por lo que palpo en la ciudad, llevo 2 meses aquí en Málaga, por lo que palpo en la ciudad, se habla con gente, se salen periodistas, hay artículos, no se ve futuro en la institución. Esto es un secreto a voces y lógicamente no se debe dejar que esto siga pasando, porque como te decía, es una ciudad, la quinta ciudad de España, es un estadio espectacular, es una afición espectacular y es una plaza, que esto te lo digo como es futbolista, que a todo futbolista de Primera División le gusta venir a jugar a Málaga porque bueno, rodea lo que realmente quiere un futbolista para disfrutar del fútbol.
Madrid, Valencia, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, diría que Málaga quinta o sexta, ¿no?, ciudad de España.
Quinta o sexta, sí, por sí, ahí.
Quinta
por...
o sexta, estamos hablando de una ciudad, yo creo que imprescindible en el funcionamiento del fútbol, por afición y por historia, que debiera estar, yo ya no digo en primera o en segunda división, porque muchas veces los méritos deportivos son los que son y puede fallar a la hora de elegir un jugador, un técnico, lo que sea, pero no precisamente por este abandono, por esta dejadez en la gestión, que desde luego no está conduciendo sino a un futuro realmente incierto. Gonzalo, un placer volver a escucharte y bienvenido de nuevo a España.
Bueno, muchas gracias a todos y como siempre las órdenes para hablar de fútbol cuando sea.
Sí, señor. El Gaucho de Salto, Uruguay, exjugador de un montón de equipos de la Primera División, magnífico pelotero. César, un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Pues pendientes estaremos de la evolución de cómo va respirando este enfermo llamado Málaga Club de Fútbol. Y 58 a las 9, las 8 en Canarias.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders, las madrugadas del jueves al viernes de 1:30 a 2:30 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Atleta, runner, popular, corredor, corredora, da igual como quieras llamarte. Lo importante es que te guste el atletismo y las carreras populares y que escuches cada viernes en La Media El Último Runner, para estar al tanto de la actualidad de nuestros atletas de élite y de las carreras que se celebran cada semana. Todos los viernes, de 3 a 3 y media de la tarde, escucha El Último Runner con Natalia Freire.
¡Corred, insensato!
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol
y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Sí, estoy yendo al trecho.
Muy bien, hijo.
He decidido dejar de mirar para otro lado cuando paseo al perro por el parque y veo a los menores bebiendo.
FAC 916-1515.